Mateo, capítulo 2. Vamos a leer juntos los primeros 12 versículos. Yo voy a leer, ustedes me pueden seguir con la vista. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño y su madre María, y postrándose, note que no los adoraron, solamente al niño lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Cómo es que llegaron a tener este muy grande gozo conforme a este texto? Vamos a ver cuatro cosas aquí, sus motivos por buscarle al Señor en los primeros dos versículos. Luego, en versículos 2 y 3, su propósito de su adoración y servicio, que les va a traer grande gozo y mostrarnos nosotros cómo tener grande gozo. Luego hay en versículos 11 unas lecciones de su adoración, y en versículos 10 y 12 los resultados de su adoración y servicio al Señor. ¿Dónde está el rey? Así fue su pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que iba a nacer? Si leemos en Lucas 2, dice: en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Es posible que viajaron hasta 2 años de estos magos, porque cuando hablaron a Herodes, ¿cuándo apareció la estrella? Y entonces preguntó Herodes. Y entonces, cuando Herodes quería matar niños, dice que mató todos los niños hasta 2 años de edad. No sabemos, pero suponemos que ellos dijeron que habían visto la estrella 2 años atrás. No sabemos si el niño nació 2 años atrás y ya está en Belén por 2 años, o si ya y los hermanos, los magos, ya tienen sus preparativos y todo, ya llegaron dentro de 2 años cuando la estrella los dio, o si ya comenzaron su viaje 2 años antes de nacer Jesús y ya llegaron en el mero nacimiento del Señor Jesús. Sabemos en Mateo 2 que ya no están en pesebre, dice que fueron a la casa. Parece que ya se fueron del pesebre hasta una casa y posiblemente vivieron allí un tiempecito. No estamos seguros de eso, pero como Herodes quería hablar de matar niños hasta 2 años de edad, quién sabe si ya había nacido 2 años antes o ya apenas nació el Señor Jesús en este momento. Pero en nacer estaba en un pesebre y no había lugar en un mesón, que hablamos la semana pasada. Posiblemente era la casa de las generaciones de David y de Cristo, el hijo de David, porque miramos que en el tiempo de Ruth ya vendieron la casa de Ruth y de Noemí. Ruth fue para vivir con Boaz y entonces dejó allí la casa vacía, seguro cuando murió Noemí porque no tenía otros hijos. Y en las tradiciones de los judíos, siempre, conforme a la Biblia, se queda en la casa de cierta familia, pero si es una casa no usada, posiblemente es una casa que ya se convirtió en un mesón. Y con los años se quedó como mesón y ya es Cristo rechazado de su propia casa. Él vino a lo suyo, su propia tierra, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Y aquí encontramos entonces que hasta la fecha a la mayoría no les importa el rey de los judíos. La mayoría están todos en sus casas esta mañana. La mayoría de personas en los Estados Unidos y en la mayoría del mundo no van a salir de la casa para buscar al Señor en las iglesias esta mañana. Porque, bueno, muchos tienen otras preocupaciones. Están ya con familiares en la casa, tienen limpieza después de tanto bulla de la Navidad, a lo mejor tienen que regresar regalos esta mañana a las tiendas, supongo que hay alguna venta en las tiendas esta mañana y quieren aprovecharse las ventas, tienen que preparar una comida especial para esta tarde, quién sabe, pero están preocupados de muchas cosas. Y así muchos tenemos tantas preocupaciones que no hay tiempo para buscar al rey. Otros no le buscan porque dan excusas, diciendo, bueno, no se puede saber si este bebé de Belén es Dios, y si es el camino que lleva uno a Dios. Uno no puede saber estas cosas, así que, ¿por qué buscar una cosa que uno no puede saber? Y se queden contentos quedándose ignorantes, en vez de buscar al Señor de corazón. No obstante, dicen Salmos, que solo el necio dice en su corazón, no hay un Dios. Así que los que no le buscan son necios, cuando se alejan de él, rechazando el regalo más grande que Dios pudiera haberles ofrecido, el regalo de su Hijo, el regalo de la salvación. ¿Cómo va Dios a dar a su Hijo a morir por nosotros? Y no nos importa, no nos importa. ¿Tenemos algo más importante que la muerte del Señor Jesús? ¿Algo más importante que asegurar la salvación de nuestras propias almas? ¿Irá usted al cielo? ¿Está seguro que irá al cielo? ¿Sabe por la Biblia que irá al cielo? ¿Solo porque tú te convences? Bueno, yo creo que iré al cielo porque soy religioso, no soy malo o lo que sea. ¿Estás seguro? No porque tú crees, sino ¿sabes qué dice Dios acerca de la salvación de tu alma? ¿Estás seguro que irás al cielo? El hecho es que muchos dicen, ¿qué importa? Uno no puede saber. O yo tengo otras cosas más importantes. ¿Hay algo más importante que la salvación de tu alma? ¿Algo más importante que recibir un regalo tan grande que da el Señor? Ayer, si tu papá o tu mamá o tu esposo o esposa te ofrecieron un regalo, y hasta la fecha, el 26 de diciembre, todavía tú no has tenido interés en abrir su regalo, ¿cómo se sentirían ellos por su falta de interés? Puede decir, yo no creo que hay nada bonito en ese regalo, tú nunca escoges nada bonito. El hecho es que así hacemos con Dios. Nos da un regalo precioso de salvación. Y dice en Hebreos 12:3, ¿cómo escaparán de un juicio tan grande los que ignoran, los que descuidan una salvación tan grande? Muchos no dicen, yo voy a rechazar a Jesucristo. No, solamente descuidan la salvación. Está allí, bajo el árbol de Navidad, el regalo de salvación. Tú solo tienes que recibirlo. Pero no hay interés en servir al Señor y recibir la salvación y saber qué dice la Biblia acerca de cómo ser salvo. Y eso es un necio. Que teniendo una fiebre que le va a matar, un cáncer que le va a matar, y allí debajo del árbol es una medicina de cura para usted, y usted no lo rechaza, pero lo descuida, no lo toma, usted es un necio. por no recibir el regalo de la medicina y tomar la medicina para tu alma. Aquí hay magos que llegaron a muy grande gozo. Muchos pasan por la vida sin muy grande gozo. Y son necios los que tienen la oferta de remedio, pueden ser gozosos en la vida y tener vida eterna, pero lo descuidan. Pero todavía hoy hay magos, y son magos los que buscan al rey de los judíos. Esos somos magos sabios como ellos, si buscamos al Señor Jesús y cómo andar con Él. Note sus motivos por buscarle al Señor. El motivo realmente no fue dentro de ellos, sino de afuera. Bien visto una estrella que Dios puso allí. Yo no creo personalmente que la estrella fue un cometa o un objeto normal del cielo. Yo creo que fue como el Antiguo Testamento, con los israelitas que miraron fuego en la noche en el cielo, como una estrella, digamos, y miraron así una nube en el día para guiarlos, la nube o el fuego o la estrella de la gloria de Dios que iba por delante. Los que no querían verlo no lo hubieran visto. Fue demostrado a los que iban a seguirlo. Muchos, yo no veo nada en la Biblia, yo no entiendo la Biblia. A lo mejor tú no obedecerías la Biblia si la entenderías. Y por eso, ¿por qué debe Dios ayudarte a entender algo que no vas a obedecer? Así que, ¿por qué debe Dios mostrar una estrella a todo el mundo si no le iban a seguir? Pero posiblemente fue la gloria de Dios que todo el mundo pudo ver, pero solo los sensibles a la guía del Señor querían seguirlo y la veían como la mano de Dios, como una obra de Dios. Aquí encontramos de cualquier manera que magos sabios piensan más primero en el bienestar de su propia alma que la comodidad de sus cuerpos. Y si ellos estaban dispuestos, si era necesario pasar por desiertos del oriente sin comodidad para su cuerpo, para buscar el bienestar de su alma, de la salvación, posiblemente a la vez pensaron en la bendición, en el beneficio que traería a su pueblo, a toda su nación, de donde fueran. No sabemos si era de Arabia Saudita o de China o de dónde venían, pero a lo mejor pensaron, mira, si un rey va a nacer, va a ser beneficio a toda nuestra nación, tener buenas relaciones con el rey de los judíos que va a nacer, y veremos por qué en un momento. Pero posiblemente un motivo por buscar el rey de los judíos es porque su propia religión, porque seguro que eran magos, religiosos, tenían su religión, pero parece que su propia religión no les había satisfecho. Y así que estaban todavía buscando muy gran gozo, como dice en versículo 10 aquí. Querían, parece, algo digno de su vida y su energía. Ellos querían algo digno de adorar, porque aquí en versículos 11 y 12 dice que adoraron al rey. ¿Sabe que San Agustín hace muchos siglos dijo, hay un hueco, un vacío en el corazón de cada hombre, el tamaño de Dios? Hay un hueco en nosotros, hay un vacío en nosotros que solo Dios puede rellenar. Todos buscamos algo para adorar. En los Estados Unidos, nunca lo he visto, pero cada miércoles, no sé qué noche, hacen dos canales diferentes, una competencia de ídolos americanos, de cantantes, American Idol, creo que lo llaman, ¿verdad? Porque los americanos están buscando ídolos. Cuando viene algún presidente, corrupto que sea, entonces todo el mundo se entusiasma, ya viene nuestro Salvador, un nuevo presidente, vamos todos a votar por él. Quieren un ídolo, quieren algunos un ídolo de placeres y de cines. Oh, mira este actor, este es especial, todos tenemos que apreciarle a este actor, es muy guapo, es muy bien actuado. Y así que el mundo busca ídolos.
Busquen hombres fuertes porque quieren imitarlos. Busquen mujeres guapas porque quieren imaginar que son guapas como esas mujeres. Todos tienen deseo. Y así que buscan aquí, allá en dinero, en placeres, en música o lo que sea. Y no rellena el vacío en el corazón que solo Dios puede rellenar. Esos magos parece que en todos los ídolos del oriente no encontraron nada para adorar. Y buscaron un Dios para adorar, para satisfacerlos. Algo digno de su vida, algo digno de su energía. Mira, no vale la pena gastar toda tu energía en ganar dinero. Se hace alas, dice la Biblia, y vuela. No hace falta gastar toda tu energía y todo dinero en solo tener mucha fama en este mundo, porque los que te aplauden hoy le pueden crucificar mañana. El hecho es que no hace falta buscar placeres en este mundo, porque mañana viene la cruda. Después la borrachera de la fama, la borrachera de los placeres, mañana viene un sentimiento muy mal cuando esas cosas no le van a satisfacer. El hecho es que la religión de ellos parece que no les aseguraba la vida después de la muerte. Así es con todo el mundo. Solo hay una fe que le da seguridad de que irás al cielo, y esa es la fe de Jesucristo revelada en la Biblia. Todas las otras religiones, que haga esto y que haga otra cosa, a ver si puede ser salvo, a ver si Dios le puede perdonar si haces esto. Y si tú no eres salvo, cristiano bíblico, tú siempre tendrás dudas si has hecho suficiente para ir al cielo. Ninguna religión en todo el mundo le da seguridad, sino la palabra de Dios, que dice, 1 Corintios 5:13, dice, estas cosas se os han escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es la evidencia. El Señor da certeza. El saber que uno va al cielo. Y ellos parece que no tenían eso. Pero nota que habían visto la mano de Dios en todo. Hacen esa estrella. Otros hay. Otra estrella bonita. ¡Qué bonita! Sí, otros podrían ver la estrella. Pero el hecho es que ellos ven la mano de Dios en esa estrella. Así tú y yo tenemos que ver cada cosa que pasa en la vida es la mano de Dios. Cuando muere tu papá, como murió el mío, es la mano de Dios. Y eso le da consuelo de saber que Dios tiene propósito en todo. Si usted se enferma, es la mano de Dios hablándote por algo. Si pierdes trabajo, pierdes una casa, pierdes la salud, es la mano de Dios diciendo algo. Esos magos eran magos, sabios, porque veían que Dios estaba hablándoles. Debemos ver cada evento de la vida como Dios hablándonos de algo. Cada traición de un amigo es Dios hablándonos, a no tener amigos mundanos, sino que el Señor sea nuestro mejor amigo. Aquí encontramos que ellos ven la mano de Dios en todo y así en esa estrella única. Pero venían, dice aquí, del oriente. Muchas veces los que viven más cerca no pueden ver la luz. En España yo recuerdo que casi todos en la iglesia venían de los pueblos alrededor de Rota, en vez de venir de Rota. Ha pasado lo mismo aquí. Algunos de ustedes viven aquí en Accio, gracias a Dios. Pero si yo llevo cuenta aquí, yo creo que dos terceras partes de ustedes viven en Pittsburgh, en Oakley, en otra ciudad alrededor de Antioch. Aunque aquí está la iglesia y hay muchos vecinos casi pegados a la iglesia y muchos que hablan el español, pero parece que viene del oriente o del occidente, pero no del centro muchas veces. El hecho es que muchas veces los que viven más cerca de la luz son los más ciegos de la luz. Y temo que usted posiblemente, estando en una iglesia como esto, puede salir de aquí más ciego que cuando entraste. Si no abres tu corazón al Señor, puedes ver mucho de la luz y estás ciego a la luz. Aquí encontramos que ellos también eran sensibles a la guía del Espíritu Santo, que les habría guiado a la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Ellos fueron guiados por la Biblia para seguir esa estrella? Yo creo que sí, personalmente. Yo no sé cómo llegaron a ellos el Antiguo Testamento, pero yo sospecho, como ellos hablaban del rey de los judíos en específico, que ellos sabían algo de que una estrella estaba relacionada con el rey de los judíos. ¿No has leído en la Biblia posiblemente Números 24, 17, la profecía de Balaam, este burro que se montó sobre un burro, que el burro abajo era menos burro que el burro hombre que estaba encima, ¿verdad? Y el burro tenía que hablar al burro para convencerle, este Balaam. Balaam dio una profecía. En ese momento no fue tan burro, habló la palabra de Dios. Y en número 24, 17 dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, de Israel, y se levantará cetro, un rey en Israel. Habrá una estrella relacionada con un cetro, con un rey. Y herirá los cienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Y estos magos hubieran pensado, somos hijos de Seth, Moab está al oriente, ¿será que los del oriente van a estar castigados por este rey asociado con una estrella? Vamos a rendirle homenaje ya, por el bien de nuestro pueblo y por nuestro propio bien. No sé. Parece que posiblemente conocían ese versículo de la palabra de Dios. Y a lo mejor otros versículos que les inspiraba eran versículos como Zacarías 8, 7, que dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente. Yo salvo a mi pueblo de la tierra. Puede ser que somos el pueblo de Dios y creemos en el Señor Jesús. Y a Isaías 66, ¿cómo van los del oriente a demostrar su homenaje al Señor conforme a la Biblia? Isaías 60, versículo 6, multitud de camellos te cubrirá. Está hablando del reino milenial, de multitud de camellos. No sabemos si había ni un camello con estos magos. Posiblemente había una multitud de camellos con ellos, según las leyendas había, pero no sabemos. Pero dromedarios de Madián, de Efa, de tierras del oriente, vendrán todos los de Sabá, del sureste, allá para África, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Los que vienen del oriente traerán oro e incienso y adorarán al rey. Esos magos a lo mejor habían leído algo del Antiguo Testamento y no entendían todo eso. Pero entendían posiblemente Génesis 12, versículo 2, hablando de Abraham. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición a todas las tierras. Y pensaron, queremos esa bendición que Dios prometió a Abraham para todas las tierras. Y hablando aquí en Zacarías de bendición y salvación para los que estamos en el oriente en especial. Así que encontramos sus motivos para buscarle, eran guiados por Dios, por su propia vaciedad y por haber visto la mano de Dios como Dios está guiándote a ti y guiándome a mí cada día para acercarnos a Él. Si solamente escuchamos, miramos, seguimos la mano de Dios. Según el versículo 2 y 3, miramos el propósito de su adoración y servicio. Dice, venimos a adorarle. El propósito de su venida era para adorarle. No llegaron para criticar o solo para satisfacer su curiosidad. Hay algunos que van a las iglesias solo para ver qué hay de malo en esta iglesia. Siempre hay gente, cosas malas en cada iglesia. Yo quiero ver lo que hay de malo en esta iglesia. Van para criticar. Y hay otros que ¿Qué pasa allí? Hay varias personas que van, que yo conozco, y a ver si está dentro de esa iglesia. En España, un día, había por la primera vez en 25 años nieve en la tierra. Es como Antioquia, así casi nunca miramos nieve, pero de vez en cuando, ¿verdad? Cae una escarcha en la parte de España donde estuve, en Valencia, que era de donde vienen las naranjas de Valencia, viví un año. Y allí entonces con las naranjas, hay naranjos porque no hay nieve. Cuando hay nieve, los naranjos mueren o no producen su fruto. Pero este año había nieve. Y teníamos un seminario de sacerdotes católicos en Játiva, ahora se llama Játiva, un pueblo de Valencia. Y entonces los sacerdotes se quedaron atrapados, normalmente volvían a sus familias o lo que sea fines de semana, pero eran seminaristas, ¿verdad?, terminando su seminario para aceptar sacerdocio. Y 7 de ellos se quedaron atrapados, así que por curiosidad entraron en nuestra iglesia. Era como esto, como a la calle, ¿verdad? Nada más entrar a la calle por la puerta, y así entraron para, no necesariamente criticar, pero por curiosidad de lo que era una iglesia protestante evangélica, ¿verdad? Y así que hablé con ellos por muchas horas en ese día, dándoles el cassette de un sacerdote convertido al Señor, y así que fue interesante y mucho aprendí ese día. Pero de cualquier manera, hay muchos que solo vienen a satisfacer su curiosidad. Pero esos venían con un corazón dispuesto, dice, para adorarle y servirle. Herodes dice, buscad con diligencia. Ya habían buscado con diligencia todo el oriente, cruzando el desierto para llegar allí, cruzando el río. Ya habían buscado con diligencia al Señor. Mostraron que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para adorarle y servirle. Pero nota aquí en versículos 4 al 8, al 3 al 8, hay tres actores en esta escena. Primero viene el actor Herodes el hipócrita, con versículo 3, oyendo esto, rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El corazón de un hipócrita siempre es un corazón turbado. El problema es que otros están turbados con él, porque uno turbado no quiere toda la turbación adentro. Si tu esposa está turbada, tú estarás turbado también. Yo digo a mis hijos muchas veces en el pasado, si quieres una familia, si quieres un papá feliz, hacer tu mamá feliz, papá va a estar feliz. Si quieres ver tu papá turbado, turba tu mamá. Es que entonces tu papá estará turbado, ella lo asegura. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que cuando el rey está turbado, todos estarán turbados, ¿verdad? Él va a culpar a todos por su sentido de turbación. Pero aquí encontramos que después de Herodes y el hipócrita, son los fariseos orgullosos en la escena aquí. Convocaba versículo 4 todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había, les preguntó a ellos dónde iba a nacer el Cristo. Y ni tenían que buscar allí en Miqueas 5:2. Ya lo sabían, parece de memoria. Ellos, casi una voz parece, le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Wow, ¿lo sabían? Y aquí venían del oriente buscando, y ellos a la puerta de Belén, a unos 8 kilómetros de Belén, como de aquí a Pittsburgh, y ellos no podrían ir para verle al Señor Jesucristo. Así sabía la verdad, podía enseñar la verdad, pero no les interesaba seguir a Cristo y seguir el camino de la verdad. ¿Cuántas personas de nosotros? Pregunta a los jóvenes. ¿Quién nació en Belén? ¿Quién era el padre de Jesús, la madre de Jesús? ¿Dónde fue después de Belén para vivir un par de años? ¿Dónde creció Jesús en el norte de Israel? ¿En Nazaret? Oh, los niños ya lo saben enseguida. Y muchos adultos. Sabemos mucho. Hasta enseñamos mucho. Pero luego vienes el sábado para tocar puertas y relatarlo a otros y servir al Señor. Bueno, es que tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Hay muchos que son fariseos orgullosos. Saben la verdad, enseñan la verdad, pero no les interesa sacrificarse y hacer la verdad. Hay muchos que no vienen a todos los servicios, no porque algunas personas mayores aquí no tienen ni salud ni los ojos para conducir la noche, ¿verdad? Pero solo por, ya lo saben, ya saben todo. No necesitan venir y adorar a Dios mucho. Qué lástima, ¿verdad? Que hay fariseos que saben mucho, hasta pueden enseñar, pero no hacen mucho para el Señor, como los fariseos. Y los terceros en la cena aquí, los magos humildes. Versículo 9, habiendo huido del rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto el oriente fue delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre la casa donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Buscan al rey con anhelo para adorarle y servirle. Y se regocen por poder conocer al rey y servir al rey. Ay, debemos tener el anhelo de estar en la casa de Dios los domingos y tener un gozo por poder adorarle al Señor. Gracias Dios que me hiciste nacer en un lugar donde hay una iglesia en español que adora al Señor. Incluso si no le gusta esta iglesia, hay otros dentro de media hora que tú puedes ir, pero aquí tiene su casa si aquí quiere, porque aquí tiene un lugar. Hay muchos lugares en el mundo que no tienen iglesias, que no tienen lugar donde adorar al Señor, que les prohíba tener iglesias y adorarle al Señor. Su propósito de ir era para adorarle. Y entonces lo hicieron humildemente y con anhelo y celo. Y luego en versículo 11 tenemos las lecciones de esta adoración y sus regalos. Y al entrar en la casa, al niño, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Nota aquí que era de corazón. Nadie les forzó a hacerlo. Era de corazón, de un amor real y demostrado por cruzar desiertos y por sacrificar oro, incienso y mirra, por sacrificar tanto para el Señor. Dice en Colosenses 3 que lo que hacemos debemos hacerlo de corazón. En Juan 4, 24, la mujer samaritana dice, ¿dónde debemos adorar al Señor? Y el Señor dice, ¿dónde le adoras? No importa tanto como si le adoras en espíritu, de tu corazón, en espíritu, con toda tu alma y en verdad, de un amor verdadero. Era de corazón, y lo que ofrecieron era lo mejor. Recuerdo a María de Betania que rompió frasco de perfume que valía el salario de todo un año de salario, digamos 20, 30, 40 mil dólares en dólares de hoy, valía ese frasco de perfume. Y lo derramó a los pies de Cristo. Y ellos se reían de él, le criticaron a él, conforme a Juan 12, de sacrificar tanto por Cristo. A lo mejor la gente le va a criticar, va a reírse de usted por sacrificar tanto para servir y glorificar a Dios, pero vale la pena. El Señor lo aprecia y en el cielo hay galardones. Pero recuerdo lo que dijo David en 2 de Samuel 24, cuando quería ofrecer un sacrificio al Señor por parar una enfermedad, un hombre le ofreció arado para quemar vacas, para tener sacrificio. Y él dijo, no voy a aceptar lo que tú me ofreces, ni el terreno, ni el arado, ni las vacas, yo voy a comprar todo, porque quiero que venga de mi bolsillo. No voy a ofrecer al Señor lo que no me cuesta nada, dice. No voy a ofrecer al Señor lo que no me cuesta nada. Nosotros eso es lo que queremos darle al Señor. A ver, he comprado muchos regalos de Navidad para mis hijos. A ver si tengo algunas monedas aquí para Dios. Y lo que no me cuesta mucho dar a Dios, en vez de un sacrificio de oro, incienso y mirra, lo que nos cuesta algo para servirle al Señor y darle al Señor. Pero ellos dieron de lo mejor, y aunque para muchos lo mejor no es mucho, Dios lo aprecia y Dios sabe si ha dado lo mejor posible para usted. Recuerden Lucas, la viuda, que ricos ofrecieron mucho dinero, pero no era mucho para conforme lo que ellos tenían. pero ella dio dos monedas pequeñas y era todo lo que tenía de su sostén, era su comida del día. El Señor dice, ella dio más que todos los ricos juntos. Si Dios sabe lo que has dado, lo que puedes dar, y Él solo quiere que des conforme al corazón y a la habilidad. Y así era una lección para nosotros, este regalo de oro, lo que es de gran valor es oro. Es un regalo digno de un rey. Es algo duradero para mostrar que debemos dar al Señor como rey y someternos a Él como rey. Dar algo de gran valor a nuestra vida. Y como oro es duradero, es símbolo de una entrega total y completa y permanente. No que le doy un poco y ya lo retiro, no. Me pongo al altar del Señor para servirle toda mi vida. Luego incienso, en Éxodo 30, 34, habla del incienso, que era una mezcla de especies especiales, que era para quemarse en el altar de oración. Era símbolo de la oración, demostrando que debemos orar a Él, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Él es rey, Él es sacerdote, y así Él es deidad. Solo debemos alabar a Dios, adorar a Dios, y lo adoraron a Él, porque ese era Dios en el pesebre. Y así ellos demostraron su fe, y así trajeron incienso, una ofrenda que simboliza oración y alabanza a Dios, para mostrar su deidad, su sacerdocio, y mirra. Aquí también en Éxodo 30, ya Éxodo 30, 23, habla de mirra. Eso era una especie especial que servía de diferentes cosas. Era anastasia, se dice, lo que calma dolor, como una aspirina. Y así que era para también embalsamar cadáveres. Así que allí en la cruz encontramos en Marcos 15, 23, que ofrecieron a Cristo un poco de vinagre mezclado con mirra. Pero Él rehusó tomarlo porque dijo, no quiero ninguna aspirina, no quiero ningún calmante. Yo voy a sufrir todo el dolor que Dios me da porque estoy pagando por el pecado de todos los hombres, que es un dolor infernal. Y así que rehusó eso en la cruz, la mirra. Pero en Juan 19:39 dice que Nicodemo y José de Arimatea llegaron con mirra para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús para la sepultura, porque ellos creyeron, como los judíos, que ese cuerpo, bueno, tenerlo en la sepultura, porque es un símbolo que creemos que un día va a resucitarse. Es una fe en la resurrección cuando hacemos el entierro en vez de quemar el cuerpo, solo para decirlo, ¿verdad? Un poco para los que ya no critico tanto los que quieren quemarse, incendiar a sus cuerpos cuando mueren, pero es una demuestra de fe, de decir, quiero embalsamar mi cuerpo con algo, y ellos lo hicieron con mirra. Así que lo que le dieron de bebé era símbolo de lo que le ofrecerían, no lo tomarían los labios, pero era símbolo de su muerte, que Él iba a ser rey, sacerdote y profeta, que iba a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados. Y para terminar, ¿qué era el resultado de esa obediencia, sacrificio, adoración? En Mateo 2:10 dice que se regocijaron con muy grande gozo. Cada uno que dedica su vida a adorar al Señor y servir al Señor va a tener mucho más gozo, incluso muy grande gozo. La palabra aquí es una palabra sobre palabra. No solo es gozo, no solo es grande gozo, es muy grande gozo. Es palabra sobre palabra. Y gozo es una palabra cara que está relacionado con caris. Dos palabras en griego, cara, caris, cara, caris. Cara gozo viene de gracia, que es caris. Cuando confío en la gracia de Dios, tengo gozo, porque yo sé que Dios me perdona por gracia y voy al cielo por gracia. Y así es que encontramos que ellos tenían el gozo de gracia del Señor. Eso es el gozo del Espíritu, que es fruto del Espíritu, amor, gozo y paz. Ellos tenían muy grande gozo. Mira, mientras que no sirves al Señor, buscas gozo en muchas cosas. Pero que sepas que la única cosa que satisface tu alma es una entrega total al Señor Jesús, creyendo que cuando Él murió, pagó por todo tu pecado y Él puede resucitarte de entre los muertos. Merece el oro de tu vida para servirle a Él. Gran gozo tienen y guía y protección tienen, versículo 12, siendo avisados por revelación de sueños que no volviesen a Herodes. No te quiero, les hubiera matado posiblemente o echado en la cárcel. Pero tenía la protección del Señor por obedecer al Señor. Si Dios le llama a ser misionero o le llama a ganar almas, Dios proveerá, Dios dirá, Dios te protegerá. Hace que Él quiera llamarte a casa para darte tus galardones. Siendo avisado, quiere su guía y protección, sigue al Señor. Ofrece lo mejor al Señor. Y así otro resultado, dice aquí, regresaron a su tierra por otro camino. Siempre que conoces al Señor, las cosas viejas pasan y todo está hecho nuevo. Vas por otro camino, el camino que es la vida y la verdad. Ya vas a seguir a Cristo, tu vida cambia totalmente. Es un camino más seguro que el camino que hubieras tomado. Pero ellos tomaron otro camino, literal, pero simbólico para nosotros. De otra manera de vivir, otro camino del Señor. Y quiero añadir solo una cosa. ¿Cómo sabemos hoy en día el camino que tomaron y todo lo que pasó aquí? No lo dice aquí, pero ellos lo hubieran dicho a alguien. Y esa noticia pasó de ellos a otros hasta nosotros hoy en día. Otro resultado de ofrecerse al Señor es que el Señor va a darte tanto gozo, guía, protección, otro camino para tu vida y darte un propósito de querer hablar a otros también. Ellos testificaron seguramente a otros de lo que había pasado, lo que habían visto, como hicieron los pastores, lo que habían oído, como los pastores. Hablaron de sus sueños, de sus visiones, del camino que tomaron. Si tú conoces al Señor Jesús y te has ofrecido a Él, vas a testificar por Él. Una cosa que tengo para el nuevo año es un énfasis en testificar más, en evangelizar más del Señor Jesús. Oremos que nuestra iglesia sea una iglesia cambiada por mirar al niño de Belén, el Cristo de la cruz, el Rey resucitado, ascendido y venidero Rey, para que queramos servirle, dar lo mejor a Él y testificar acerca de Él a todo el mundo. Oremos de pie.